Dios te bendiga, hermanos.
Amén.
Es una bendición estar de nuevo en este día, trayéndole los cánticos al Señor y pudiendo conocer siempre más de su palabra, cada vez leyendo más, entendiendo más cada vez. Hoy vamos a empezar con el cántico, aunque un ejército. Aunque un ejército acampe contra mí. Aunque un ejército acampe contra mí. Estamos viendo en la palabra cuando hablaba David mismo de que él sentía que estaban todos contra él, diciéndole dónde estaba su Dios. Igual puede pasar con nosotros, y puede, y siempre pasa también. Igual que él quizás no conocía en el sentido de Jesús encarnado como lo conocemos hoy nosotros, pero Jesús también es Dios y siempre ha sido el mismo Dios. Jehová también es él. Son uno y son tres también, el Logos de siempre, la palabra, que es Dios, siempre ha estado, y Él lo conocía igual como lo podemos conocer nosotros hoy día. Y vemos que hacía la misma obra en Él. Él, a pesar de que se sentía que estaban todos encima de Él, todas las cargas del mundo, las cargas de otros pueblos, también Él como rey, en toda su obra, en toda guerra que se pudo haber encontrado, y también en todo ataque espiritual también, especialmente cuando estaba Saúl buscándolo para matarlo también, pasó por mucho agobio. Él estuvo confiado en la roca de su salvación, estuvo confiado en que el Señor lo podía librar, y siempre tenía esa mira a pesar de los males que hubo en su vida. Él nunca detractó, no se puso a buscar ídolos, no se puso a buscar a otras personas, como pasaba a veces con muchos otros reyes que iban atrás de otros dioses. Él se mantenía firme en quien él había creído siempre. El próximo, hablando de la roca, el próximo cántico es: bendito sea Jehová, la roca.
Bendito sea Jehová, la roca, por toda la eternidad.
debemos siempre buscar estar anclados en la palabra del Señor, en la roca, que es Él. Muchas veces nosotros podemos olvidarnos de las promesas del Señor, y muchas veces porque no nos ponemos a recordar, no nos ponemos a orar, no nos ponemos a estar en comunión, no nos juntamos en comunión con los hermanos. Muchas veces podemos enfriarnos, y casi nunca nos enfriamos por razón de algo que escuchamos de alguien ni nada, sino que a veces nosotros mismos no nos dejamos, nos paramos nosotros mismos de buscarle al Señor y nos ponemos obstáculos nosotros mismos ante lo que el Señor nos quiere decir. Siempre es necesario, cada uno de nosotros, lo digo para mí también, siempre es necesario buscar más del Señor, cada día buscar más de Él, tenerlo en mente siempre y ayudar, siempre obrar en lo que Él tiene para nosotros hacer ya, lo que Él tiene para nuestras vidas siempre. Ahora vamos a tener la oración por las ofrendas para después seguir a Cristo, te entonamos.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, nuevamente por estar aquí en tu templo, alabante y glorificante. Señor, ahora procedemos a recoger los diezmos de ofrenda. Que tú los uses según tu santa y divina voluntad. Amén. Del Señor, amén. Amén.
El último canto es Cristo, te entronamos.
Tu trono en medio de nuestra alabanza, ven Jesús.
será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono.
Te damos gracias por este día. Gracias por la bendición de estar en tu casa de nuevo. Te pedimos por esta iglesia, Señor, que tú nos sigas bendiciendo. Ayúdanos a seguir en tu obra firmemente. Te pedimos también por toda la iglesia mundial, que tú obres en todas nuestras vidas, que nos ayude en esta lucha que siempre tenemos y nos cuides y nos guardes, Señor, que nos enorgullezcas cada vez más para seguir adelante. Te pedimos también ahora por la predicación, que pueda hacerle mucha bendición. Ayúdanos a entender tu palabra y que nos sea de bendición esta palabra y podamos seguir aprendiendo siempre más de ti y llegando a ese conocimiento de ti, Señor, más grande. Te pedimos también al final del culto que podamos ir con bien. Ayúdanos a llegar con bien a nuestras casas y que nos cuides siempre. Te pedimos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios.
Bueno, gracias al Señor. Le damos por las alabanzas. Amén. Son para la gloria de Él y para nuestra edificación. Gracias a Osori por el devocional. Estamos ahora listos para considerar la palabra del Señor. Vamos a estar en Mateo 8, amén. Mateo 8, verso 18 al 27. Y vamos a hacer una reseña breve de la palabra del Señor. Y luego vamos a observar la cena, amén. Mateo 8, 18 al 27. La verdadera paz. Si son tan amables, se ponen de pie cuando hayan conseguido esta porción en la Biblia. Mateo 8, 18 al 27. Amén. La porción que dice los que querían seguir a Jesús. Ahí en esa porción. Y luego leemos la porción que se subtitula Jesús calma la tempestad. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y uno de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Créeme, sígueme, que los muertos entierren a sus muertos. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Padre, ahora, Señor, ten misericordia de nosotros y permite que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar tu palabra y que la bendición tuya fluya en este día para edificación, para salvación, Señor, para nuestra edificación completa, Padre Santo. que tú te glorifiques por medio de tu palabra. Y también en esta hora, Señor, estamos presentando estas siguientes peticiones. Padre, por los hermanitos que están ausentes, te pedimos por Maribel, por Mariemma, Señor, por Carlos y por Jorge y Norma. Padre, bendíceles donde estén. Traerles con bien, Padre Santo, que nos se reúnan con nosotros en esta próxima ocasión. Padre, bendíceles, Señor. También, Padre, te pedimos una bendición por Marcia, que está mala de la espalda, Señor. Por hermanita Ita, que tiene monga y la afección de las piernas, Señor. Por hermanita Rosa, para su recuperación pronta, Señor. Por Amílcar González, Padre, por el cáncer que tiene y para que te conozcan también él y su familia, su esposa, Señor. Te lo presentamos delante de ti, Padre. También, Señor, por Liliana y Marcia, Señor, que andan predicando, pero andan predicando un mensaje erróneo, Señor. Te pido por ella, por su salvación. Por Nicky Medina, Señor, que está en el hospital con problemas del corazón. Sánalo, Señor, y sálvalo, Padre Santo. Mira la semilla del Evangelio que está sembrada en él también, Señor. Te pedimos también una bendición grande por Eric, Emi, Brian, Dionisio y Lucia, que nos están visitando nuevamente hoy, Padre. Que sea todo para bendición de ellos en este día también. Permítenos ahora, Padre Santo, que también estos planes que tenemos para el día de los arreglos en la iglesia, Señor, el día de evangelización, los planes del programa radial, Señor, que te presentamos delante de ti también, Señor. Que todo eso tú lo apoyes, Padre Santo, en tu voluntad. Muéstranos si fuera de una forma diferente, Señor. Muéstranos, Padre Santo, la mejor alternativa. Pero si no fuera así, Señor, confirma lo que está en nuestro corazón y ábrenos y ciérranos puertas, Señor, y proveenos para así poner, Señor, tu palabra en la radio, Padre Santo. De igual forma, Padre, ahora dirígenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Se puede sentar, mi querido hermano. Mire, recuerda que habíamos estado hablando la vez pasada de la sanidad del leproso. Y habíamos hablado también en paralelo de la sanidad que necesita la sociedad. Y habíamos dado ejemplo de la corrupción, ¿verdad? Y muchas veces personas piensan en corrupción y piensan en el gobierno. Pero por corrupción es todo aquello que se haya echado a perder. Usted de momento pone, tiene una leche que hace 2 semanas está en la nevera, está abierta. Pues lo más seguro cuando la hace así, pues tiene un queso encima y leche abajo. Pues dice, esa leche se dañó, se cortó, se corrompió. La corrupción es todo aquello que Dios hizo bien y se echó a perder. Y vimos que el que lo echa a perder es el pecado, hermano. Y que la verdadera sanidad del pecado es solamente a través de la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Que hay problemas mucho más graves que estar enfermo físicamente. El problema es que si uno no tiene sanidad espiritual, si uno no ha sido salvo por el Señor, si su pecado no ha sido perdonado, bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada y limpiado su pecado. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Hoy vamos a ir más adelante, hay unas porciones que usted verá, hay 3 sanidades diferentes. Sana al leproso, sanó al siervo del centurión y después sanó Jesús a la suegra de Pedro. Amén. Y más adelante menciona también el verso 17 que esto era para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías, donde decía, él mismo llevó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias. Y está hablando en ese sentido de ese versículo, de las cosas que son físicas, o sea, de las enfermedades del cuerpo como tal. Ahora, habiendo dado evidencia del poder y la autoridad que él tenía para apoyar la palabra que había estado predicando, aquellos 3 capítulos del Sermón del Monte, las sanidades que hace aquí es para autentificar su mensaje. Amén. El Señor decía que Él era el Todopoderoso y que Él tenía poder para tantas cosas, para todo, todas las cosas me son dadas, pues. Sanaba a los leprosos, que no había quien los sanara. ¿Te recuerda, verdad? Sanó al siervo del centurión, cuando le dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor dijo, yo voy a ir y le voy a sanar. Y ahí te viene la parte de la historia que el centurión le dice, no hace falta ni que vaya, porque no te has perdido nada en ir a mi casa. Y yo sé que como tú eres el de toda autoridad, tú vas a mandar y las cosas se van a hacer. Le diría, si hubiera sido el centurión, hubiera sido aguadillano, lo hubiera dicho así. Y el Señor sanó al criado a la distancia y elogió la fe de este varón que no era judío, era romano. Amén. Y el sanado, dice, el criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Más adelante sanó a la suegra de Pedro. Pero yo pensé que suegro, que Pedro era soltero. No, pues no era soltero, porque los que no son solteros tienen suegra. Porque muchas personas dicen, no, porque es que por eso es que ahora se supone que los líderes eclesiásticos no se casen, pero es que eso son invenciones humanas, hermano. Pablo tenía esposa, Pedro tenía esposa, y todos aquellos hombres que vemos aquí, discípulos, apóstoles, tenían esposa, nada malo con ellos. De hecho, el Señor manda a que cada cual tenga a su esposa en santidad y honor. Pues la suegra de Pedro se enfermó de una fiebre tremenda, ¿ok? Y él tocó, la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Todos estos milagros lo hizo el Señor para confirmar, como le dije, su mensaje. Pero entonces ahora llega un punto donde él ve que hay un montón de gente que está a su alrededor. Dice el verso 18, Jesús se vio rodeado de mucha gente. Yo me imaginaría que esa gente estaba allí, claro. Decía, si vieras el tronco de mensaje que el Señor Jesús ha predicado allá en el monte, allá en Capernaum. Si vieras los milagros que ha hecho Jesús, cómo sanó al leproso. Mira, si él no hace acepción de persona, que él sanó al esclavo del romano, centurión romano. Y entre el leproso y el centurión y la suegra de Pedro que andaba con él, in between, sanó a todos esos también. Este es el gran profeta que nosotros estábamos esperando, diría todo el mundo. Pues claro, estaba aquello allí. Estaría como si fuera un hormiguero, todo aquello lleno de personas. Y el Señor dijo, cuando se vio rodeado de mucha gente, que quería pasar al otro lado. ¿Al otro lado de qué, hermano? Hay un mar ahí, el mar de Galilea, ¿ok? Entonces estaba en Capernaum, que estaba, si fuera en esta orilla de acá, y él iba a cruzar hacia el oriente aquí. Entonces podía coger por la orilla, pero la orilla, ¿qué pasaba? Estaba lleno de gente. Así que mejor cruzaban en un barquito. Entonces para él era sencillo porque muchos de sus discípulos, o sea, de sus apóstoles, que todavía, de los que estaban con él, ¿no?, habían sido pescadores y tenían barcas o conocían gente que tenía barcas, pues ellos cogían prestada una o la misma de ella que estaban allí aguantada, montaban e iban. Estas barcas, pues, estaban allí disponibles y él se montó en la barca y se dispuso a cruzar. ¿Para qué el Señor quería irse de donde estaban las multitudes, hermano? Eso vamos a explicarlo ahora, ¿ok? Usted sabe lo que pasa muchas veces con las multitudes, ¿verdad? Las multitudes muchas veces están reunidas y a veces no saben ni por qué están reunidos, hermano. Las multitudes se reúnen y están disque por una causa, pero hay diferentes niveles de convencimiento y de compromiso con la causa. Ejemplo, aquí en la política, la ola azul, el mar rojo, como estaban llamando en las elecciones pasadas, pues, o el tsunami, o qué sé yo, qué cosas se inventan. El tsunami azul. Entonces usted viene y las encuestas dicen que esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Las personas cuando no les cuesta nada, dicen cualquier cosa, se ponen la ropa de que le den de cualquier cosa, especialmente si se la regalan. Si le regalan a alguien, que si le regalan una banderita azul, ya yo soy azul. Voy a jajar la palma en la próxima elección. Entonces, muchas personas se dejan llevar por eso. En inglés hay un término que muchas veces se le aplica a las damas, ¿verdad? No sé, no sé con esto. Fickle. Fickle quiere decir que son triviales. ¿Okay? Hay muchos de estos dramas o de estas novelas clásicas que hablan que las mujeres, women are fickle. Quiere decir que son bien cambiantes. Pero esa es la interpretación del autor, ¿ok? No estoy diciendo que el pastor crea eso. ¿Okay? Cuando la mujer es de Dios, no es fickle. La mujer de Dios es firme en sus cosas. Amén. Eso es otra cosa. Pero ese asunto de ser cambiante, de ser trivial, es algo bien dado en las grandes multitudes. Esta multitud que andaba con el Señor Jesús no era diferente. Porque habían estado allí, ¿por qué? Lo que escuché soy yo lindo. Los milagros que vi son impactantes. Y cuando yo me pongo a pensar, en Capernaum hace 2000 años, no había nada más que hacer tampoco. Si aquí está el Señor, y es lo último, es como si hubiera medido un circo, no estoy diciendo que esto sea un circo, pero viene una atracción grande en un campo que lo único que hacen es pescar, comer y dormir, pescar, comer y dormir, pescar y comer y dormir, así están toda la vida. De momento llega alguien y dice, esto es lo más contundente que yo he visto en mi vida o en la vida de toda mi familia y mis antepasados. Y no solamente es que es contundente, es que nos trae una bendición. Pues claro, todo el mundo estaba allí. Hasta el gato, los animales se habían llevado allí. ¿Cuál es el problema de esto? Te dirá, pero pastores, estaban allí, estaban escuchando la palabra del Señor. Sí, muy cierto. Pero es que la bendición no está en escuchar solamente la palabra del Señor. La bendición no solamente es decir, yo simpatizo con Jesús. La bendición no solamente es, estoy con los que simpatizan, estoy con los que están en el interés de seguir a Jesús. Y eso era lo que estaba, de lo que estaba compuesto grandemente este grupo. En otra ocasión, un poquito más adelante de esto, se nos narrará a través de los evangelios que cuando el Señor había hecho muchos milagros, en adición a estos, Él decidió, como había mucha gente, decidió que iba a cruzar al otro lado del mar. Y cuando Él llegó al otro lado del mar, ya la gente que estaba en la otra orilla ya habían dado la vuelta y habían llegado allá. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Él les diría, yo sé que no es por el temor de Dios que ustedes han venido para acá. Han venido para acá porque ustedes vieron los panes y los peces. De ahí que viene el dicho ese. Hay gente que está más que por los panes y los peces. Esta turba que estaba aquí, el Señor la probó. Él dijo, me voy a montar en un barquito y me voy a ir al otro lado. Eso generó que unas personas se le acercaran a Jesús. El primero de ellos fue un escriba. El escriba era de los judíos que se dedicaban a copiar la ley, copiar la palabra de Dios, a duplicarla. Y como la duplicaban y la memorizaban, pues también eran usados para enseñar lo que decía la palabra de Dios a la gente. Este escriba, que estaba interesado en la predicación de Jesús, dice que le iba a seguir a donde quiera. Le dijo, Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Ok? Otro, más adelante, en el verso 21, le diría, Señor, en otras palabras, yo te voy a seguir, ¿verdad? Implícito. Pero primero permite que vaya primero y entierre a mi padre. En la porción paralela que está en Lucas 9, se nos da más detalle. Y hay otra tercera persona, otro le dice que le permitiera primero despedirse de su familia. Así que pudieran, estos son ejemplos, estoy seguro se acercaron muchos más. Señor, yo te voy a seguir, pero... Señor, yo estoy comprometido, sin embargo, Señor, yo estoy comprometido y sucede esto. ¿Okay? Hay este asunto de este estribillo, de por qué era que había unas complicaciones en seguir a Jesús. Y voy a ir por algunas de ellas. Cuando el Señor le responde al escriba, le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea, Él, no tiene dónde recostar su cabeza. Está hablando de estos animalitos del campo, las zorras, que eran una plaga en Israel, vivían en cuevas. Ellos hacían unos boquetes en la tierra y ahí vivían. Y la zorra, no sé si te has visto alguna vez una, parece como si fuera un perrito de estos chiquitos, como si fuera un Shih Tzu de estos, pero más grande. Después tienen el hocico bien largo. Y al que usted la ha visto dice, ¡ay, qué linda se ve! ¡Qué cute las orejas y el hocico! Pero era una plaga porque eso salía de noche y no había gallina ni pollito que se salvara. Se comían todo. Si usted tenía verduras que habían acabado de salir, zanahorias, lechugas, de estas cosas, repollo, ellos acababan con todo. ¿Okay? Y era una plaga y habían personas que se dedicaban a pest control. Se dedicaban a acabarlas. ¿Okay? Si usted recuerda en una ocasión cuando vino Sansón y agajó 300 hojas, las amajó por el rabo, y les prendió fuego en el rabo, y salieron por los campos cogiendo, imagínate cómo se volverán locas dos animales haciendo así, 150 parejas a lo loco prendiendo fuego, y prendieron fuego a todos los campos de los filisteos, ¿recuerda? Porque ¿cómo él pudo encontrar 300 zorras? Porque es que estaban botas las zorras. Tantas eran y tan comunes eran, sin embargo, dice aquí que Dios permitía que estuvieran por la noche, cuando llegaba la hora de la verdad acostarse, ellos tenían un hueco donde meterse. Y lo mismo pasaba con las aves. En otra ocasión diría, las aves del cielo no se preocupan, como estuvimos viendo hace poco, no se preocupan por lo que van a comer, ellas simplemente saben que cuando busquen comida la van a encontrar. Pues estas aves tenían un nidito, cuando empieza a caer el sol, se trepan al nido, se acurrucan y ahí están. Y saben que el nido está ahí como su casita. ¿Por qué el Señor hace esta comparación? Porque Él mismo andaba sin hogar. Él mismo estaba dedicado a su obra y Él mismo no estaba pendiente, ¿okay?, de comodidades ni de conveniencias. Como Él sabía que el escriba así estaba. El escriba estaba acostumbrado a esto. Y estoy seguro, Él sabía lo que estaba en la mente de esto. Por esto esta respuesta. Eso no quiere decir que el que quiera seguir a Jesús va a andar desprovisto. Esto quiere decir que el que sigue a Jesús tiene sus prioridades claras. Amén. No está por estar cómodamente y andando tranquilamente. Porque el que quiera pretender servir a Jesús y tenga la expectativa de que todo va a andar tranquilo, cuando el cristiano ha sido llamado a batallar en un mundo que anda en pecado y usted es la contradicción en este mundo, usted no puede esperar que haya mucha tranquilidad. Pero dentro de toda esa intranquilidad, debido a usted ser un hijo de Dios, va a haber paz y va a haber bendiciones. Amén. Pero usted no espere que usted sea la monedita de oro de todo el mundo cuando usted quiere servir al Señor Jesucristo. Todo esto estaría confundido en la mente de este escriba. La expectativa que él tenía era que iba a tirar para adelante ahora que iba a servir al Señor Jesús. Y el Señor le dijo, le atajó y le dijo, soy yo, que soy el Señor de todo, y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Al otro que le dijo, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Muchos dirán, ¿y qué tiene de malo enterrar al papá? Si eso es cuestión de un día para otro, eso es aquí, que es de un día para otro. En esta historia acá, ¿ok? Podrían haber dos posibilidades. Si el papá realmente estuviera muriendo, se hubiera recién muerto, ¿ok? Estos entierros podían durar 2 semanas. Pastor, el Señor Jesús no puede esperar 2 semanas. Déjeme darle el otro ejemplo. Puede haber sido también que el papá estuviera ya en edad bien avanzada. Y él diría, bueno, cuando mi papá muera y todo eso, y yo acabe todo eso y resuelva todos los trámites, entonces hablamos. Y eso yo creo que es lo más probable que pasaba aquí. Porque él no dijo, mi padre ha muerto. Dice, déjame yo, como dice, terminar con mi padre. El asunto de mi padre, literalmente. No es que usted no atienda a su familia. De hecho, el Señor le ha pedido que usted atienda a su familia. De hecho, Pablo dice en sus cartas que si alguien dice que es de Cristo y no atiende a su familia, es peor que un incrédulo, dice. O sea que sí hay que atender la familia. Pero hermanito, lo que está hablando el Señor Jesús aquí es que uno no puede poner de excusa ni la familia, ni la falta de comodidades, ni ninguna otra cosa para así no cumplir el compromiso que se ha hecho con el Señor Jesús. Porque la vida en Cristo, cuando uno ya viene al Señor Jesucristo a través del perdón de pecados, pedirle al Señor que nos salve, cuando usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo de esa forma, que viene a ser salvo, como le llamamos según la palabra, entonces usted viene a ser un esclavo de Jesucristo. Esta es una porción que a veces, muchas veces, algunos olvidan. Usted antes era esclavo de Satanás, ahora pasa a ser esclavo de Jesucristo. Usted lo que hizo fue que cambió de dueño. Pero bien fácil, ¿verdad? ¿Quiere que sea dueño, Satanás o Jesucristo? Yo creo que todo el mundo diría, yo quiero este de acá, yo quiero al Señor Jesús. Como pasaba con la gran multitud. ¿Cuántos quieren que se los lleve el diablo? ¿Cuántos quieren irse con Jesús? Y ese era el grupete que había ahí. Les advierto, estaba diciendo el Señor, les advierto que yo soy exigente. Ya sabía yo, dirían algunos. Ya no me está gustando el mensaje. Mire, Señor, que es que lo que pasa, que yo tengo que resolver un asunto de un negocio. Habría otro allá, el tercero que estaba en la versión paralela de Lucas. Deja que yo atienda algunos asuntos, pero y despedirme de mi familia y todo eso. Y ella le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, se pasa mirando para atrás, es digno de mí. Dirán, de hecho, En unas versiones anteriores que hemos predicado sobre estas porciones, le hemos llamado, esto es parte de las duras palabras de Jesús. Donde Jesús les tira como si fuera, algunas personas han comentado que Jesús le está tirando como que un chubasco de agua fría a la gente que estaba tan animada. Todo lo contrario, hermano. El Señor Jesús está aclarando la verdadera realidad de una vida de servicio a Él y una vida que Él ha comprado con su sangre, que es la vida que todo cristiano debe llevar. Es una vida de bendición, y no tengo que decir, aquel pasó una vida de bendición, aquel pasó una vida, yo estoy pasando una vida de bendición, dame ir más cerquita, ¿verdad? Yo conozco, y los hermanos que estamos aquí, estamos pasando una vida de bendición. Que le salen achaques, que le duele esto y aquello, pero eso, a eso todo el mundo le duele, hermano. El asunto es que cuando usted está en Cristo, usted está con Cristo. Y cuando usted no está con Cristo, no está con Cristo. Cuando está con Cristo, está en la vida bendecida. Pero esa vida bendecida, usted no puede tener la expectativa que tenía este escriba. Yo voy a estar ahora en las papas que él pensaba, las papas materiales y todas estas cosas que en realidad no añaden nada. El otro estaba diciendo, bueno, yo voy a coger un stand-by y lo mío es diferido. Tan pronto yo acabe de resolver todo esto acá y yo salga de esto, porque yo no puedo tener mente para más nada, yo tengo que hacer esto. Y después entonces yo voy y brego con Jesús. Tampoco funciona así, hermano. Le comentaba yo ayer a Antonio, estaba hablando con Antonio allá en casa de James. Y le decía, ¿y qué? ¿Cómo tú estás en la universidad? Pues estoy viajando todos los días. Y eso mismo hice yo. Ya, todos los días. Y yo hice un trato con el Señor. Porque a mí me estaba pasando que yo quería servir al Señor. Había comprendido claramente lo que dice aquí en otras porciones de la Escritura. Pero tenía la disyuntiva de que quería estudiar también. Nada malo con estudiar. De hecho, hay que prepararse. Porque el Señor quiere usar todo lo que uno es para su gloria. Amén. Y yo me quería preparar, pero tenía que estudiar. Y quería servir al Señor y estaba viajando todos los días. Pues entonces, en un momento dado, pensé, bueno, pues iría a hacer un paréntesis en mi servicio al Señor. Hermano, mire, no es que usted diga, yo tengo un ministerio en la iglesia y voy a delegarlo en otra persona en lo que yo resuelvo un asunto importante. Nada malo con eso, pero ese no es el contexto de lo que estamos viendo aquí. Aquí lo que quería es, voy a coger unas vacaciones extendidas, una sabática sin fin de servir al Señor. Eso es inapropiado. Y le decía yo a Antonio, ¿sabes lo que hice? Encima de que para que confirmación de que yo, de que las cosas iban de mal en peor, por yo estarme dedicando a los estudios nada más y coger un paréntesis del Señor, las notas iban para abajo como un cohete. Y le metía horas y horas y horas, me metía a la biblioteca, me metía aquí, me metía en los grupos de estudio, esas cosas, y las notas para abajo como un cohete. Y yo, ¿qué está pasando? Que como dice el anuncio, que piso y no janca, ¿qué pasa? Que piso y no janca. Pues que cuando uno es de Cristo y el Señor Jesucristo quiere que uno le sirva como manda, y uno decide que no, que hay que coger un paréntesis, unas vacaciones, esas cosas son las que pasan. Y poco pasó. Entonces un día, mientras oraba, el Señor me habló, me dice, lo que pasa es que tú estás haciendo las cosas a los runtuntum. Ese es un refrán que mi mamá usaba, y esas palabras, runtuntum, quiere decir ahí a los wipipío, como dicen, a como a lo loco. Ah, eso es cierto. Yo le dije, pues mira lo que vamos a hacer, Señor. Yo me voy a dedicar a servirte a ti como tú has puesto en mi corazón. A enseñar a los jóvenes, a dar la escuela bíblica en la iglesia, a tocar la música. Y en la iglesia de toda el área de acá que haga falta para la enseñanza bíblica y para la música, yo voy a estar. Y había necesidad y para todos los días por la noche. Todos los días por la noche. Todos los días por la noche estaban ocupados. ¿Ok? Y a veces parte de la tarde. Pues yo dije, yo voy a estudiar 4 horas a la semana. 2 horas los martes y 2 horas los jueves. ¿Eh? En mi tercer año de ingeniería era eso. Y el resto tú me vas a ayudar a aprovechar cuando yo esté cogiendo la clase, que se me quede todo lo que enseñan allí. En esas 2 horitas, son 2 horitas súper comprimidas los martes y súper comprimidas los jueves. ¿Está bien? Y así lo hice. Y entonces se pudo hacer todo. Las notas empezaron a mejorar. Mejoraron mucho, muchísimo. Y el trabajo del Señor se pudo hacer. Así que, y no se me cayó un canto por eso, ni pasó ninguna tragedia, ninguna desgracia. Todo lo contrario, la vida empezó a funcionar como andaba. Porque si seguía como iba, no se hacía ni lo uno ni lo otro, sin soga y sin cabra, como diría. Hay que creerle a Dios. Eso era lo que pasaba con esta multitud. Cuando viniera el primer aguacero bien duro, templadito, ¿qué iba a pasar? Yo no me voy a mojar por Jesús. Y se iban a quedar allí lo que son, que dicen, del corazón del rollo. Pues el Señor quería con esta declaración aclararle quiénes son los que son del corazón del rollo, los que verdaderamente creen en mí. Y con ese sedazo, ¿verdad?, como algunas personas le dicen, fue que él empezó a filtrar. No se nos dice cuántos se fueron, pero una idea de ello se nos es dada en los últimos versículos del capítulo 6 de Juan. Cuando el Señor dice, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no podéis tener vida en vosotros. Pero ahora se dañó esto. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Empezaron ahí a hacerse los que no entendían. El Señor le decía, si usted no está dispuesto a servirme a mí de corazón, si usted no cree en mí, como dice la Escritura, si usted no cree que yo soy el Hijo de Dios, si usted no cree que la salvación es a través de mí, usted no puede ser mi discípulo. Usted no puede comer junto conmigo, usted no puede andar conmigo, no puede ser mi discípulo. No puede salvarse a través de mí. Y desde ese día dice la palabra, muchos se fueron y no andaban con él. En este tiempo que vemos aquí, justo al comienzo de su ministerio, también hizo lo propio con estas personas. Una indicación, ¿verdad?, de lo que el Señor nos estaba diciendo. Si usted va a Hebreos 10.38, busque para que vea, para que busque el trasfondo bíblico de lo que el Señor le estaba diciendo a estas personas. Hebreos 10.38 dice así: mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y esto es lo que le quiso decir, en otras palabras, al escriba. El justo vive por fe, no vive por otras nociones, ni por otras comodidades, ni por unas expectativas, ni por, como muchas personas dicen por ahí, dedícale una hora al Señor y el Señor te va a multiplicar y te va a extender la vida. Eso no es lo que está prometiendo la palabra. Ofrécete 20 pesos y el Señor te va a dar 200. Eso es mentira también. Y eso no es la razón para la cual uno apoya la obra, hermano. No hagamos las cosas erróneamente. El justo vivirá por la fe. Cuando le contestó aquel otro que iba a enterrar a su papá, busque 2 Corintios 6, 1 al 2, para que usted vea, hermano. Vuelvo y digo, nada malo con enterrar a su papá. Pero él podía enterrar a su papá y servir al Señor a la vez. Aquel otro podía seguir siendo escriba y podía servir al Señor a la vez. Y aquel otro podía atender a su familia y servir al Señor a la vez. O sea, que son excusas que no son válidas. Mire, 2 de Corintios 6, 1 al 2, dice así: así que, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, o sea, la predicación, la salvación. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando él llamó a aquel muchacho, el muchacho no le podía decir, déjame ver, cuando yo entierre a mi papá, entonces bregamos. Porque el tiempo del llamado del Señor era en ese momento, no era después, era ahí. Y al otro que sale allá en Lucas, que tenía que atender a su familia, si busca Filipenses 1.21, hermano querido, busca ahí rapidito, Filipenses 1.21, dice de esta forma: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una parte paralela que, si usted gusta, busque en Gálatas 2.20. Amén. Mejor te lo sabe de memoria ya. Gálatas 2.20 dice de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay excusa, hermano, para no servir al Señor, para postergar el llamado que Él hace a uno. Inclusive no hay excusa para decir, yo sé que yo tengo que ser salvo a través de Cristo, pero yo lo voy a dejar para después. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Si el Señor te está llamando hoy y tú estás consciente de eso, eso solamente lo sabes tú y el Señor te está llamando. No hay que postergar la cosa. No, que aquello, deja que yo me arregle aquí, deja que yo me ponga bien, deja que yo me arregle acá, deja que yo deje de decir malas palabras, deja de que yo deje de beber, deja que yo haga esto. Tantas cosas que uno tiene que dejar. ¿Sabe quién es el que le ayuda y le quita todo eso, hermano? El Señor Jesús. Él es el que transforma. Él es el que quita todo eso. Los malos pensamientos, todas esas cosas, eso se lo quita el Señor. Entonces uno viene como uno está. Lo que uno necesita es fe y confiar que el Señor salva y limpia. Y Él lo hace. Esa fe era la que le faltaba a estas personas. Por eso el Señor los probó de esta forma. Hermano, la única evidencia que yo veo aquí de los que realmente se quedaron, miren en el verso 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Y quién más le siguió? Hermano, y eso no era el Emperor or Empress of the Seas, ese barquito. Ni era el Queen Victoria una cosa esta, el Queen Mary, nada de esas cosas. Esta era una yola, que a lo mejor medía 20, 25 pies. ¿Cuántos caben? Aquí está cada que tiene yolitas de esas así. 15 o 20 apretados, y cuidado, y menos. Contando a Jesús. Y tenía que haber espacio porque entre medio de la travesía el Señor Jesús estaba durmiendo. Esos fueron los que se quedaron. ¿Y el resto dónde estaban? Pues se quedaron acá en Capernaum. ¡Ay, qué sonido tan triste cuando se acaba! Estarían diciendo. Como decía el del quick de fresa. Pero es que no tenía que acabarse. ¿Cuál barco es? Nada más que ese barco que yo me voy a ir detrás del Señor Jesús. No, que hay que atender tal cosa. Te dije que me dé el barco que me voy a ir detrás del Señor Jesús. Aquello lo vamos a arreglar, lo vamos a bregar, pero el Señor Jesús me llamó, yo le voy a servir de corazón. Me convencí de que Él es el Salvador del mundo y yo le voy a servir de corazón. No había que ponerle excusa. Lamentablemente solamente dice que un barquito iba. Y el Señor iba a probar a los que iban ese barquito otra vez. Ah, ustedes fueron los que se entresacaron. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? No recuerdo los números, yo creo que iban, no sé si eran 10.000 primero. ¿Ok? Pero él lo filtró, ¿verdad? Porque él decía, el Señor decía, yo no quiero que vayan toda esta gente y vayan a creerse que la victoria fue porque había muchos hombres de queja. Yo quiero que ellos estén claros que la victoria es debido a mí. Y él dijo primero, todos los que tengan miedo, dijo Gedeón, todos los que tengan miedo pueden virar de aquí para su casa. Y se fueron un paquetón de gente. Ese es el asunto de los grupetes, hermano. Irían unos, vamos para allá en el nombre de Jehová. Irían algunos, yo voy para allá porque es que me está empujando. Yo no encuentro cómo salirme del grupete este. Y de momento él dice, ¿quién quiere irse? Y se fueron. Pues ese no estaba listo para la batalla. Y más adelante dice Jehová, todavía son muchos, ponlos a beber en el arroyo. Hizo una señal, los que beban así, sin mirar para ningún lado, desprevenidos, esos, diles que se vayan a su casa. Y los que beben como hace el pejo, cajen, y bebe el agua y chequea a ver lo que hay, que no los coja nadie desprevenido, esos son los que van. ¿Y cuántos fueron? 300, de decenas de miles que iban. Pues aquí pasó lo mismo. Él lo filtró de esa forma. Ahora iba a filtrarlo otra vez. Iba a probarlo nuevamente. En ese mar de Galilea, que son los que estamos viendo aquí, ¿okay? Ese es un día bien bonito. Eso fue en agosto pasado. Mira allí, se ven los jet ski, las lanchitas, ¿ves la espumita allí? Pero hermano, a veces eso se pone, porque eso está 800 pies, debajo del nivel del mar. Eso es es el lugar más bajo del mundo, una depresión. Entonces, cuando viene el río Jordán, que entra, esto es Capernaum, este es el área de Capernaum, el río Jordán entra por aquí. Y por esa cuenca, a veces se mete el viento de momento, y se forma unos gemolinos, unas trombas ahí. Entonces lo que está bello de momento, en 10 o 15 minutos, se transforma en una tormenta repentina. Y eso pasó ese día que estaban ahí. Dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En la parte que dice en Lucas, dice que la yolita se estaba yendo al latón, se estaba hundiendo. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser posible que él duerma allí? Que eso estaría así, para arriba y para abajo. Y el agua cayendo. Como dicen, para dormir lo que hace falta es sueño. Y él estaría cansado. Después de predicar ese mensaje y sanar y andar y caminar y todas esas cosas, dijo, ay, qué bueno está esta yola aquí. Estaría a lo mejor en la parte del frente de la yola durmiendo, porque era Dios encarnado, pero la parte de la carne era como la carne suya y la mía, que se cansa y le da sueño. Y estaría allí durmiendo y estaría, pero en el quinto sueño, como decía, la yola para arriba y para abajo, y él durmiendo. Todo eso era a propósito, hermano. Y estuvo, pasó un rato, ¿verdad? Evidentemente, y vinieron sus discípulos y le gritaron y lo despertaron. Dice, Señor, en la parte de Lucas dice, no tienes cuidado que perecemos. En esta porción, ¿verdad? Lucas, Mateo lo redacta y Mateo estaba allí en ese bote. Señor, sálvanos que perecemos. La realidad era que si seguían parece como iba, porque el botecito iría lleno. Y dice que el agua se le estaba metiendo adentro, pues había que sacar el agua, pensaba que no daban abasto. Parece que de verdad se iba a hundir. Era terrible la tormenta que había. ¿Ok? Ellos gritan y dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Esa fue la respuesta a la tremenda prueba que él les puso ahí en el mar de Galilea. Amén. Mire que hoy, unas partes bien importantes aquí. ¿Ok? El cristiano va a pasar por grandes pruebas, hermano. ¿Sabe qué son las pruebas? Es para que usted, la fe que usted tiene en Cristo, se pula, crezca, sea más preciosa delante del Señor. Esa es la parte que uno diría más elocuente de mente de escribirla. La realidad es que la prueba es, ¿okay?, para que usted aprenda a confiar en el Señor Jesús. Porque si no, se queda igual que los que se quedaron al otro lado de la orilla. Porque cuando ves, ¿cómo era que decía? Alabar a Dios, no dice el corito, cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena, dice. ¿Sí? Pero hermano, van a venir problemas, y van a venir dificultades, y van a haber momentos de decisión, pero que jajan a uno por el medio, ¿me entiende? Que se le va la vida a uno, que afectan a uno, afectan a nuestra familia, afectan a seres queridos, ¿ok? Y son decisiones claves, críticas. No estoy hablando de la salvación, estoy yendo más allá de la salvación, estoy hablando de los que ya son de Cristo, amén. Las pruebas vienen para eso. Dice la palabra que el cristiano tiene que vivir por fe, usted lo vio, Hebreos 10:38. Esa fe tiene que ser que usted dependa en absoluto del Señor. Esa es la verdadera paz, la verdadera felicidad del cristiano. No es que el Señor te colme y te tenga todas las bendiciones, a mí no me falta nada, el Señor hace eso. Pero esa no es la verdadera paz. La verdadera paz es que tú sabes que tú puedes contar con el Señor para todo. Y no es solamente un conocimiento, sí, yo conozco eso porque yo sé que la Biblia lo dice, no es eso, eso lo sabe todo el mundo. Es cuando uno está convencido de, al punto de que, cuando viene la prueba, lo primero que uno hace es confiar en el Señor. Buscar al Señor. Llamar al Señor. Clamar al Señor. Fíjense lo que hicieron estos hombres primero. No hubo balde que se salvara allí para sacar el agua. Eso no fue lo primero que hicieron. Se tiraron al agua y dijeron, sálvese quien pueda. Eso no fue lo que hicieron tampoco. ¿A quién le clamaron ellos? Dice ahí, al Señor. ¡Señor! No dijimos, ¡Señor, agájate que te vas a ahogar! Eso fue lo que dijeron. ¡Señor, sálvanos! Ellos sabían que Él les podía salvar. Pues es el resultado de la prueba, hermano. La prueba no viene para uno ser vencido y para uno quedar dejotado. ¡Ay, quedé explotado en esta ocasión porque no confié del Señor! Ese no es el propósito de la prueba. A propósito de la prueba es que usted confía en el Señor. Le viene una enfermedad, está garantizado que le van a venir enfermedades. Y si usted dice, yo estoy como un toro, a mí no me ha dado enfermedad hasta ahora, tengo 50 y pico, 60 y pico, ¿ves? Y yo estoy que no tomo ni aspirina, gloria al Señor. Pero hermano, de alguien algo siempre le va a dar y de algo usted se va a morir. Usted se va a enfermar de algo. Muchas veces la prueba viene por ahí. Otras veces viene con asuntos que tienen que ver con la familia, decisiones que hay que tomar, hermano, para honrar al Señor. Pruebas que vienen, personas y hermanos y familia que se descarría, todo eso son pruebas, hermano. De momento vienen problemas económicos, son pruebas también. De momento vienen y usted no le cae bien a nadie. Y no porque usted sea un malcriado, es que porque usted es de Cristo, nadie, a usted no le gusta a nadie. Dice, ah, muchacho, ahí viene otra vez. Acabando con lo mismo, va a decir. Dice, ay Señor, donde quiera que me meto, como decía Jeremías, donde quiera que me meto, viran la cara y hacen, ¡ea, ea! Como que dice, ahí viene otra vez, salgan cogiendo. Y Jeremías dijo, el profeta dijo, yo voy a ver si cuelgo los guantes ya mismo. Porque esto no es para mí. Ya yo me cansé de que nadie me quiera. Nadie me quiere, nadie me ama, como decía yo. Voy a comerme un gusanito, era que decía la cosa. Son pruebas también. ¿Para qué? Para que usted aprenda y dice, pero ven acá. Y al Señor Jesús, ¿no lo despreciaron también? ¿Será que me desprecian a mí porque yo me estoy esforzando y el Señor me está ayudando a ser un espejo de Él? Pues si es así, gloria a Dios. Pero entonces la prueba viene para que usted reconozca realmente que usted es de Cristo y está puesto en el mundo, pero no es del mundo, hermano. El Señor lo probó. Así que durante la prueba, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que clamar al Señor. Le decía yo a la hermanita Natalia ayer. Mire, mire el caso de ella. ¿Ya? Está sola. Los hermanos de ella, hermanos de sangre, no le ayudan para nada. Son varones que pueden ayudarle con el papá anciano a cargarlo, a hacer fuerza, a levantarlo, a limpiarlo, a bañarlo. ¿No le parece a usted eso razonable? Pues no. Se dedican más que estar sentado allí y a dar vueltas y a beber ron. Entonces me dice, ¿pero qué es esto? Y ella tirándose al cuerpo eso. Entonces, después viene, se enferma, y le da esta afección de las pieles. Y el otro vino por allá, y vino un muchacho, la cogió de bola, jugó el celular también. Yo no sé si ha logrado resolver ese problema también. Una detrás de otra, y yo, hermano, hermana, el Señor le está probando para que usted sea más preciosa y hermosa en el Señor cada día. Ella me dice, yo sé que yo soy preciosa, que ella siempre está de chiste. Yo lo sé, yo sé. Pero me refiero a la otra belleza, le dije. Es a la belleza del alma. La que Cristo desde allá dice, como diría Cristo de Job. ¿Se acuerda de Job? Que le dijo él a Satanás, mira, ¿no has visto a mi siervo Job? Que como él no hay otro sobre la faz de la tierra. Eso es lo que quiere el Señor. Que cuando uno sea victorioso en la prueba, dice, ¿no has visto a Pablo Gelle? De Isabel a Puerto Rico. ¿Ah? ¿No has visto a la hermanita Natalia? Gracias. Que no es que están de figurines. Es que me creyeron a mí, me conocieron a mí, me sirven, y yo soy siempre su primera opción, como debe ser para el creyente, que es lo que el Señor estaba haciendo aquí, hermano. Y yo diría más allá, usted comprenderá que no hay más ninguna opción. Porque si usted sabe bien, hermano, las otras opciones de resolver seguro con cosas que no sean a través del Señor Jesucristo Todopoderoso, las otras cosas no sirven para nada y no funcionan. Hay que confiar en el Señor. Santiago 1.6, usted recuerda este verso, ¿no? Pero pida como dice. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda, o sea, a la ola del mar, que es llevada de aquí para allá y nadie sabe ni dónde va a parar. ¿Okay? Pida con fe, ellos pidieron con fe, y dijeron, ay Señor, no tienes cuidado de que perecemos. Él le regañó y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él no le estaba diciendo que no tenían fe. Él estaba diciendo poca fe. O sea, siempre hay que tener más fe. Pero por otro lado, la Biblia dice y le dijo en otra ocasión que si la fe de ellos fuera como un granito de mostaza, o sea, como una bolita tan chiquita, como un granito de arena grande, así de chiquita, Dios, así, usted podría decirle a aquel monte que se mueva de aquí para allá. Lo cual quiere decir, hermano, si usted confía en el Señor, usted pídale. Amén, yo se lo digo por mi propia experiencia y por mi propio convencimiento, hermano. Hay cosas bien violentamente difíciles. Le hemos pedido al Señor, el Señor contesta. Yo. Pídale al Señor. vaya de rodillas al Señor y al Señor, mira lo que está pasando. Está complicado esto. Presénteselo al Señor. Descansa en el Señor. El Señor tiene cuidado de su angustia y de su situación. O sea que por ahí dicen, pare de sufrir, dicen algunos. Pare de sufrir. Y no saben lo que están diciendo, porque es otro engaño más, que de eso hemos hablado aquí anteriormente. Pero la realidad es que la palabra del Señor le incita a usted y le invita a usted. Usted no tiene que estar llevando cargas que no son suyas, déjeselas al Señor. Y ahí es que está la verdadera paz, hermano. Dice, mira lo que me ha venido, como los que estaban en la barca, mira lo que me ha venido encima de todo este trabajo que no hemos podido dormir estos 2 o 3 días y ahora nos cae esta calamidad encima. Y él, al confiar en el Señor, todos ellos, entonces la calamidad se resuelve por el poder de Dios y pudieron estar en paz. Esa misma paz que dice ahí, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Se puso, mira, como dirían, como un plato. Se puso. Y fue tan impactante que ellos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y el contexto, según está escrito, los que dijeron los hombres no eran los que estaban en el barco, eran los que se habían quedado en la orilla. Y los que estaban alrededor del borde, eran los hombres. Dijeron, ¿quién es este? Porque los que clamaron en el barco sí sabían quién era él. Por eso él contestó, pero los otros, cuando vieron eso, ¿quién es este? Esa es la que evidencia que ellos no conocían realmente a Jesús. Los que se habían quedado fuera, que dijeron, no vale la pena yo meterme en una yola para cruzar al otro lado del mar. Así que, en su prueba, hermano, tenemos que confiar en el Señor Jesús. Esa es nuestra única opción. Por eso le invito. Sé que usted orará en su casa, pero venga al servicio de oración. Yo le digo a usted, piense bien, hermano, piense cuántas cosas usted quisiera que el Señor Jesús trabajara en su vida, en la vida de su familia. ¿Cuántas cosas no quisiera usted que el Señor corrigiera en su vida? ¿Cuántas situaciones no están pendientes? Venga y oremos juntos. Hagamos como hicieron estos discípulos aquí. Señor, ven y asísteme, porque la cosa está bien mala. Y el Señor va a venir y le va a asistir. Recuerda a mí, hermano. El Salmo 40. Usted lo conoce de memoria de mí. Vamos a terminar con estos 3 versos. Dice de esta forma. Primeros 3 versos. Empieza con la palabra pacientemente. Pacientemente dice, esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Por eso él decía, el que pide, recibe. El que clama, se le oye. Y el que llama, se le abrirá. Sigue diciendo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que vamos a confiar en el Señor para todos nuestros asuntos, hermanos. Si le hemos creído al Señor para salvación, vamos a creer que Él va a estar atendiendo todas nuestras necesidades también y todas nuestras situaciones. Yo quiero dar la oportunidad hoy también, si alguien no ha conocido al Señor Jesucristo como Salvador, que no ha dado el primer paso, el paso que le faltaba dar a esta multitud, hermano. Sí, yo he escuchado del Señor, sí, yo he conocido al Señor, yo he oído de Él, pero yo en realidad no he hecho ninguna decisión por el Señor Jesús. No he aceptado el llamado que Él me hace a perdón y salvación. Yo quiero que hoy oremos para que el Señor te salve. Amén. Vamos a estar de pie y luego de esta oración también vamos a observar la cena. Para la gloria del Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, yo doy gracias en esta tarde, de este día, por tus bendiciones y por el amor tuyo, Señor, que has derramado sobre nosotros al estar todos aquí reunidos en armonía, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos podido predicar. Y también, Padre, porque tú sabemos que tú te preocupas por nosotros, Padre, y le diste a tu Hijo Jesucristo en nuestro lugar en la cruz. Oh, Señor, gracias por la vida en Cristo que nos has dado, por la salvación, Señor, por la la redención de la condenación, porque no tenemos que pagar, Señor, por nuestro pecado, porque ya tu Hijo Cristo pagó por él. Señor, porque no tenemos que darle cara a la condenación, Señor, eterna, porque ya tenemos entrada, Señor, a la eternidad contigo, Padre. Gracias, Señor, porque nada de eso estaba puesto por nuestros méritos, sino porque solamente tú, a través de Cristo Jesús, a través de sus méritos y de su sacrificio, podemos tener entrada en la eternidad por medio de la fe. Yo te doy gracias, Señor, por predicar tu palabra en esta mañana y por tu Espíritu Santo. Y yo quiero dar ahora la oportunidad para aquellos, Padre Santo, que necesiten salvación a través de tu Hijo Cristo. Aquellos, Señor, que tu Espíritu esté tocando en esta hora. Y que quieran, Señor, ser salvos a través de la fe en tu Hijo Jesús. Confesando y reconociendo que son pecadores y pidiendo perdón por su pecado y pidiéndote, Señor, que tu Hijo Cristo les salve en este día. Oh, Señor, toca su vida en esta hora. ¿Habrá alguien entre nosotros que necesite hacer esa decisión de salvación? Esto es algo de vida o muerte, literalmente. Y no estamos diciendo, únete a la iglesia o ven con nosotros, no es eso. Estamos diciendo que si ahora mismo uno muriera, hoy, ahora mismo muriera, ¿dónde irías a ir? ¿Estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás seguro de haber amado al Señor Jesucristo en esta vida, de haberle conocido como Salvador, para que tengas entrada en la eternidad con Él o vas a la condenación? Hay una vida después de esta vida. El Señor nos ha dicho que Él quiere que estemos con Él en bendición. No solamente allá, sino también en esta vida de acá que nos queda. Y esa es una decisión que hay que hacer. El único que concede la vida eterna es el Señor Jesús. Alguien que quiera hacer esa decisión, me lo hace saber, me levanta la mano y te vamos a asistir en la oración. Alguien que necesita hacer una decisión por Cristo Jesús. Gloria a Dios. Padre Santo, yo te doy gracias por mis hermanitos que están aquí, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ahora te damos gracias también porque vamos a observar la cena, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das. Te pido, Padre Santo, ahora que nos permita, Señor, observarla con un corazón limpio. Señor, limpio por tu sangre y que podamos honrarte, Padre Santo, cuando lo hagamos ahora. Bendícenos a todos, Señor, y que sea para bendición real de todos nosotros aquí. Límpianos por medio de tu sangre, Señor. Y que en esta hora te podamos glorificar con nuestra vida, Señor. Que anunciemos, como dice tu palabra, la muerte de tu Hijo Jesús hasta que Él vuelva. Porque de que vuelve, vuelve, como dice tu palabra. Hasta que vuelva, ayúdanos a observarla, Señor, y anunciar la muerte de tu Hijo Jesús por todos los pecados, Señor. Gracias, Padre, te damos. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.